Hoy Internet forma parte de nuestra vida diaria. Lo usamos para informarnos, para trabajar, para relacionarnos, para comprar o simplemente para entretenernos. Pero junto a todas esas oportunidades también existen riesgos que muchas veces no vemos o igual en alguna ocasión no queremos ver. Con motivo del Día del Internet Seguro, hoy ponemos el foco en cómo protegernos en la red, especialmente a las personas más jóvenes, pero también a los adultos, tanto a nivel personal como profesional o de empresa. Porque hay que reconocerlo y recordarlo que nadie está libre de caer en un fraude, un engaño o un uso irresponsable de la tecnología. Para hablar de seguridad en Internet, de prevención, de ciberdelitos y de qué podemos hacer como ciudadanía, hoy nos acompañan representantes de tres cuerpos que trabajan a diario para que la red sea un espacio más seguro: Policía Foral, Guardia Civil y Policía Nacional. Con ellos vamos a intentar resolver dudas, desmontar falsos mitos, ofrecer consejos e incluso también que nos cuenten algunos casos de éxito para que entendamos cómo funciona. Tenemos aquí con nosotros, aquí en el estudio de COPE Navarra, al Brigada Antonio Cruzeira, jefe del equipo de delincuencia económica y tecnológica en Navarra con Guardia Civil. Brigada Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, pues nada, encantado de estar con vosotros y poner nuestro granito de arena para hacer un Internet más seguro.
Saludamos también a la inspectora de Policía Nacional, a Imelda Rey, delegada de Participación Ciudadana en la Jefatura Superior de Navarra. Imelda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta iniciativa hacia la ciudadanía.
Y saludamos también a Koldo Fernández Martínez, subinspector y jefe del Grupo de Delitos Informáticos. Koldo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenos días. Muchas gracias también por esta invitación. Y bueno, como dice Imelda, es una iniciativa que de interés, ¿no? De interés y necesaria, muy necesaria.
Presentado el tema y presentados los expertos, si os parece, en este mismo orden, os hago una pregunta casi a modo de reflexión. ¿Cómo es de importante a nivel personal y de empresa tener conciencia de lo importante que es el Internet seguro?
Pues mira, ya que me das la oportunidad, por encima de cualquier cosa es la concienciación y la formación de la ciudadanía. En particular, pues las empresas que también están volcadas en redes sociales, que parece que si no estamos en redes sociales y no estamos en Internet, parece que no existimos. Pero cuando desconocemos algo, pues no sabemos la forma de actuar. Por eso siempre decimos que la concienciación por encima de todo y la formación.
Uh-huh. Imelda.
Sí, estoy con el Brigada porque Internet forma parte totalmente de nuestra vida personal y profesional, ¿no? Entonces, hablar de Internet segura es hablar de seguridad, es hablar de derechos en la red y es hablar de responsabilidad ciudadana, responsabilidad compartida, ¿no? Porque la mejor defensa es una corresponsabilidad en este ámbito también, en el entorno digital. Nos afecta en todos los ámbitos. Y la educación digital, al final, se ha convertido en la mejor defensa.
Bueno, pues un poco en la misma línea que los dos compañeros, ¿no? Al final, Internet es un ámbito que se utiliza para todo, a nivel personal, profesional y social. Está muy extendido y, evidentemente, se puede crear en algunos momentos una sensación de normalidad, ¿no? Y hay que ser conscientes de que Internet nos aporta muchos beneficios, nos ofrece muchas oportunidades, pero también tiene muchos riesgos, ¿no? Entonces, evidentemente es necesaria la concienciación, es necesaria la formación, pero yo lo veo como un poco por aportar algún matiz, ¿no? Novedoso. Tiene que ser algo continuo. Yo creo que muchas campañas de prevención, concienciación, nosotros lo vemos, ¿no? En las charlas escolares. Se va, se imparte la charla y hasta el año que viene, ¿no? Esto tiene que ser algo mucho más continuo, mucho más estratégico y no tan reactivo. Eso es un poco lo que yo creo que podría suponer un avance, ¿no?, en este campo.
Y por parte de todos.
Y por parte,
o sea,
de todos.
Tiene que ser del profesorado, de Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Foral, los padres, que algunos ya nos cogen con una edad y desconocen todo por completo el sector. Profesores. Siempre decimos que hemos sido capaces de educar a nuestros hijos en la vida analógica, pero difícilmente lo hemos podido educar en nuestra vida digital. Claro. Y es muy importante. Claro. O sea, es una formación de cara a todos y todos a una.
Todo el contexto. Koldo, me gustaría, claro, matizar que los riesgos para la persona y para la empresa son diferentes, porque una persona que no tenga grandes cantidades, pues puede perder menos, aunque para él sea más valioso. Una empresa puede perder millones de euros. Incluso también los peligros de una persona que igual tiene una vida muy tranquila corre menos riesgos que una empresa que simplemente por existir y mover dinero con correos, con tal, tal vez tiene que estar más alerta, ¿no?
Bueno, al final los riesgos en Internet no tienen, o sea, no filtran, ¿no? Es decir, son riesgos para toda la población en general. En el ámbito empresarial lo mismo, no se tiene en cuenta si son pequeñas o medianas empresas o grandes empresas, con lo cual muchas veces tengo la sensación de que intentamos adoptar se adopten muchas medidas bueno, tecnológicas, contraseñas seguras, dobles factores, etc. Pero yo creo que lo más importante es la concienciación y los hábitos, es decir, crear pautas a nivel personal y organizacional seguras, ¿no? De manejo de las redes sociales o de los sistemas de plataformas de pago, etc., ¿no? Pero con unas pautas muy sencillas, quizás nos ahorraríamos el coste económico o, bueno, o toda esa inversión en tecnología, ¿no? Uh-huh. Muchas veces miramos más en los sistemas que a las personas, ¿no? Y yo creo que hay que incidir sobre todo en el factor humano. Uh-huh. Me supongo que los compañeros están de acuerdo y es así, ¿no?
Totalmente de acuerdo. El eslabón más débil es la persona, es la que tiene que tratar el correo electrónico, es la que tiene que tratar una llamada, es la que tiene que contestar en definitiva y la que tiene que hacer el ingreso o la transferencia bancaria. Con lo cual hay que incidir en la persona, independientemente de no descuidar la parte tecnológica, sin lugar a dudas.
Yo me uno a vosotros y diría, resumiría un poco lo que habéis dicho, pues que conocer los riesgos, actualizar los sistemas y mantener una actitud crítica ante lo que vemos en la red puede marcar esa diferencia entre seguridad o vulnerabilidad en cualquier ámbito de nuestra esfera de actuación, tanto empresas, ciudadanía, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel institucional, estratégico. Pues un poco esa línea, ¿no? Tiene que ser multidisciplinar y desde distintos enfoques.
Mira, si me permite, sí. Es muy curioso cómo la empresa y en general estamos como muy concienciados en el tema de la protección de datos, pero vemos cómo todos los días nos despertamos con una nueva filtración de empresas que se han robado toda la, a través de una brecha de seguridad, se han llevado los datos de sus clientes y se han hecho públicos, y no empresas, o sea, empresas de primer nivel, ¿no? Lo vemos todos los días, no vamos a decir ninguna por el tema reputacional, pero nada más que hay que irse a la prensa y ver cómo todos los días hay brecha de seguridad, con lo cual si alguien tiene alguna duda que nuestros datos personales ya están circulando por la red, que no lo tenga. Porque si nosotros en nuestras investigaciones utilizamos esa información, los malos a más inri también la conocen. Entonces ya no es como antiguamente que mando un correo, miles de correos de forma spam a ver quién no, sino que los correos van dirigidos, van muy focalizados a quien le quiero estafar porque tengo todos sus datos, lo que nosotros llamamos ingeniería social. Tenemos muchísima información y esa la vamos a emplear en detrimento del que vaya a estafar.
Yo, si me permites, ya también un poco aprovechando la ocasión, añadir un factor importante, ¿no? Lo que comentaba el compañero, la inteligencia artificial. Es decir, esa ingeniería social, esas formas de engaño, se están depurando, se están perfeccionando con la inteligencia artificial, además de otro tipo de usos, ¿no? Por ejemplo, para generar imágenes o de contenido sexual falsas, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la tecnología avanza muy rápido y se aprovecha tanto para bien como para mal, ¿no? Y los delincuentes, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, insisto, va a ser un campo de batalla para el futuro muy importante.
Importante también, entiendo, Koldo, la formación en los diferentes cuerpos, no sé, en Policía Foral, claro, que hay que invertir mucho tiempo en tratar de estar preparados para lo que decís, ¿no? Para estar actualizados con los malos.
Pues bueno, la formación, y están de acuerdo los compañeros, es fundamental, ¿no? No la formación, sino la actualización en la formación. Es decir, tenemos que estar continuamente adaptándonos a las nuevas formas de criminalidad digital, tenemos que estar adaptándonos al uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, y tenemos que formarnos en muchos niveles, ¿no? Tanto a nivel de ciberinvestigación, como a nivel de peritaje forense informático, como a nivel de, bueno, pues del uso de las criptomonedas. O sea, hay muchos ámbitos. Es todo muy extenso y requiere mucha, digamos, mucho tiempo y mucha inversión, ¿no? Y luego hay una parte también, que siempre yo digo, que aparte de los canales oficiales, tenemos los investigadores en esta materia, podemos tener como inquietudes, ¿no? Y eso también es necesario fomentar, ¿no? Esa autoformación, que muchas veces no te viene por el canal oficial, sino por otro tipo de canales, y hay que estar, ¿no? Hay que estar al día. Jornadas, congresos, formaciones técnicas, encuentros operativos entre los propios cuerpos policiales, que es muy importante intercambiar esas experiencias, bueno, contrastar esas líneas de investigación. Todo esto, bueno, pues requiere tiempo y mucho dinero, ¿no?
Imelda.
Sí, bueno, desde Policía Nacional, pues al final se articula una estrategia de formación bastante completa en distintos ámbitos de actuación. Por un lado, como ha dicho el compañero de Policía Folar, la cibercriminalidad evoluciona constantemente y exige una respuesta especializada para lo que es la parte de la detección, la prevención y potenciar las capacidades en la investigación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una formación especializada para agentes en materia de investigación tecnológica, análisis forenses digital e inteligencia cibernética. Por otra parte, tenemos esa capacitación interna continua con cursos abiertos para todos los integrantes de la Policía Nacional en el ámbito de la ciberseguridad, y también tenemos colaboraciones con instituciones, entidades y con otros cuerpos policiales, pues ya para ampliar esos conocimientos, intercambio de la información, la transferencia del conocimiento, que es muy importante, ¿no? Todos aunando el mismo objetivo. A modo de ejemplo, que hace 2 días se ha publicado en los perfiles de Policía Nacional, está ya la Cyberwall Academy, que es un proyecto de Policía Nacional con la Universidad de Salamanca y es gratuito para la ciudadanía. Encuentros que se hacen anuales. O sea, hay formación, lo que es exclusiva para personal policial, tanto especializados como genérica para cualquier policía nacional. Y luego, desde todos los ámbitos, investigación, prevención, que es la responsabilidad que yo tengo en la Jefatura de Navarra. Para poder prevenir tenemos que tener una formación y un conocimiento, no solamente de comunicación o didáctico, sino estar formados de las casuísticas delincuenciales, la incidencia y las principales pautas para evitarlo, ¿no? Y ya a modo, ya pues para terminar y dejar el espacio a mi compañero, pues todo el tema en medios de comunicación que se está haciendo requiere también una formación previa y que las propias unidades especializadas también contribuyan a esa expansión del conocimiento desde ese punto de vista más técnico.
Antonio.
Bueno, totalmente de acuerdo. La formación por encima de todo, por supuesto, ¿no? Desde Guardia Civil, efectivamente, los componentes del equipo EDITE hacemos un curso bastante amplio en el que, bueno, tocamos un poco toda la materia que nos toca desarrollar. Pero sí que es verdad que a medida que va avanzando la casuística, pues nos formamos en informes de trazabilidad en movimientos de criptomonedas, por ejemplo, y, bueno, pues todo lo que va saliendo. Sí que es cierto, desde Guardia Civil no solo nos nutrimos de las denuncias que se presentan aquí en Navarra, sino que los EDITES tenemos un canal de chat donde intercambiamos muchísima información, con lo cual estamos también teniendo información de lo que va sucediendo en toda España y hacemos un poco un informe en ese global de lo que va sucediendo, de lo que va saliendo y, aunque sea el mismo hecho delictivo, las nuevas formas de ataque que están utilizando, ¿no? También, bueno, aprovecho también para decir que desde Guardia Civil estamos haciendo la Ciberliga, que es una gincana digital que está orientada a alumnos de cuarto de la ESO, que en Navarra se han presentado 18 centros escolares, creo que son, y donde está teniendo bastante buena aceptación, en lo que se le dan unos retos digitales que sean capaces de conseguir una IP desde una web, por ejemplo, o conocer si su correo electrónico está dentro de alguna de esas brechas de seguridad y se han hecho filtraciones de sus datos personales, ¿no? Para que vayan teniendo una concienciación digital y las herramientas que se le dan para que, eso, en definitiva, que puedan tener un Internet más seguro.
Antonio, entiendo que, claro, Policía Nacional, Policía Foral, Guardia Civil, tenéis una necesidad mayor de esa actualización, de esa formación, de estar al día, porque ya no solo tenéis que saber qué es lo que se está haciendo, también el cómo no caer, y obviamente luego tratar de cómo poderlo solucionar, ¿no? Cuando hemos cometido ese error, como habéis dicho antes, casi siempre es humano, por no decir siempre, cómo solucionarlo. Pero es verdad que la gente necesitamos saber qué es lo que están haciendo y cómo no caer, ¿no? Porque hay casos que lees, oye, han hecho esa trampa y dices, joder, bueno, entiendo que haya caído. Y otros, pues creo que también tenemos labor, los medios de comunicación, de seguir insistiendo y avisando, cuidado, que se está haciendo esto, porque es que los malos también se lo curran, ¿no?
Efectivamente, siempre decimos que cuando una estafa está muy bien elaborada, bueno, pues cualquiera es susceptible de poder caer, ¿no? Pero cuando recibimos esos SMS de forma indiscriminada en el que se hacen pasar por un banco cuando nosotros no somos clientes de él, o nos dicen que estamos en apuro, papá, he perdido el móvil, ¿no? Que ya es muy manido ya, ¿no? O sea, estamos muy machacados de que no tenemos que hacer caso a ninguno de los SMS que recibamos, ¿no? Y por encima de todo hay que dudar de todo y de todos de inicio, ¿no? Y luego seguir. Entonces, porque los malos están siempre pendientes a lo que pueden utilizar. Y vemos cómo un tipo de hecho delictivo, cuando ya lo han explotado, dejan de hacerlo y saltan a otro. O sea, están. Yo siempre digo que no hay quien invierta en I+D que los que se dedican a estas maldades, ¿no?
Imelda, si te parece, vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son los principales peligros que tenemos en Internet. Nos ponéis uno o dos casos cada uno y nos explicáis un poco cómo tenemos que hacer para no caer en eso.
Vale, pues bueno, yo en este caso, por la competencia policial que llevo, ¿no?, en el ámbito de participación ciudadana, que somos el motor de la prevención, además con una estructura de una unidad central de participación ciudadana en Madrid y sus 217 delegaciones, me voy a centrar un poco, como Día de Internet Segura, en los y las menores y adolescentes, ¿no? Entonces, el trabajo que realizamos en el ámbito del Plan Director para la Mejora de la Convivencia y la Seguridad en Centros Educativos y sus Entornos está muy ligado a tratar de poner en valor y la información y la sensibilización sobre los principales riesgos que afectan a estas franjas de edad, ¿no? Y uno de ellos especialmente que nos preocupa, pues es todo el tema del acoso escolar a través de mecanismos, a través de Internet y de dispositivos de electrónicos, ¿no?, de tecnología, conocido como ciberbullying, porque es un daño intencionado que se utiliza entre iguales en el entorno escolar y utilizando los medios telemáticos para causar un daño. No deja de ser una conducta violenta, pero sobre todo el hecho de que la tecnología sea el medio a través del que se ejerce esa violencia a otro menor, menores, es mucho más grave en el sentido de que se viraliza, llega a más personas, no se producen descansos como en el mundo físico de carne y hueso, como solemos decir, ¿no?, en las intervenciones presenciales, en las clases. El menor o la menor que lo sufre no descansa y sobre todo genera unos sentimientos mucho más graves en la persona que requieren muchísimas más apoyos y más ayuda para salir adelante. Entonces, el ciberbullying es algo que nos preocupa mucho y quiero recordar aquí que es delito, ¿vale? Es delito.
Que no es una broma.
El acoso escolar es delito. Entonces, creo que hay que ser responsable ante estas conductas y que en Internet todos tenemos derecho a usar Internet, pero todos tenemos la obligación de respetar en Internet.
Coldo, con un tema, voy a decir, medio vinculado también, ¿no?
Bueno, sí, es un poco en la línea de Imelda, dentro de los ámbitos de los menores. Y desde Policía Foral sí que últimamente, en los últimos años, hemos tenido diversos casos, ¿no? Uno de ellos grave, con consecuencias graves y con condenas también bastante elevadas, ¿no? Me refiero un poco a lo que se denomina el grooming, el contacto con menores de 16 años a través de redes sociales con un fin sexual, ¿no? Generalmente lo que pretende el autor es intentar tener una conversación en tono sexual para llegar a un encuentro, en algunos casos físico, y cometer abusos o agresiones, como todos sabemos, y en otros casos obtener algún tipo de material audiovisual, ¿no?, imágenes o vídeos de contenido de carácter pornográfico. Aquí lo que sucede es que los autores generalmente utilizan perfiles que son falsos, se hacen pasar por menores de edad, un poco para acoplarse, digamos, al menor y ganarse su confianza. Es un proceso que tiene varias fases y al final, bueno, pues esto puede derivar, incluso lo que comento antes, en encuentros físicos con agresiones, ¿no? Es un hecho grave porque tiene más implicaciones, ¿no? Nosotros lo que estamos detectando en las investigaciones es que, aparte de esos contactos, el autor tiene otro tipo de conductas con menores, ¿no? Y ya vamos a la pornografía infantil. Es decir, es un autor que además de cometer este tipo de agresiones online y en algunos casos físicas, pues también difunde pornografía, también consume pornografía infantil y lleva todo este tipo de conductas. No sé si quieres que te puedo poner algún caso, si quieres, hace 2 años, o sea, en el año 2021, perdón. Y bueno, en este caso era un chiquito de 18 años, no era tan mayor, pero sí que contactaba con menores de 16 años a través de diversos perfiles, ¿no? Los perfiles en algunos casos eran falsos. La investigación de aquí es lo que todos conocemos a nivel policial, es investigar los datos, uh-huh. Investigar las conexiones, investigar las cuentas de correo, y al final se llega a determinar quién es el autor, ¿no? Este autor, con dos de las menores, ya había tenido encuentros, había quedado a nivel físico, había cometido abusos. A cambio, un poco el proceso de engaño implicaba ofrecerles dinero, ofrecerles algún tipo de regalo, y con eso consigue contactar con las menores en dos casos y cometer ese tipo de abusos, ¿no? En el tercer caso no llegó a ese encuentro, pero sí que hubo proposiciones. Un poco por resumir, ¿no? Al final, después de la investigación de varios meses, se procede a la detención, entra el registro, lo que se hace habitualmente en estos casos. Y bueno, pues encontramos toda la información en el dispositivo, analizamos a nivel forense y bueno, luego llega a la parte de la sentencia, ¿no? Conclusión, pues unas penas de 18 años de prisión, con una sentencia de conformidad, tres menores de 16 años con secuelas, en algunos casos bastante fuertes a nivel psicológico, con familias bastante impactadas por lo sucedido y con una investigación compleja y de muchos meses con muchos recursos, ¿no? Esto es un ejemplo de la gravedad y complejidad de estas investigaciones, ¿no?
Antonio, cambiamos de ámbito, hablamos de las inversiones y de las criptomonedas.
Bueno, lo que sí es cierto es que lo más preocupante son los delitos contra las personas, que son los que han descrito mis compañeros, sí. Pero lo que sí es cierto es que muchas veces vemos verdaderos dramas familiares cuando una persona que se ha llevado trabajando toda la vida, de golpe y porrazo, en un mes y medio, pierde los ahorros de toda una vida. Y ya no solo los ahorros de toda una vida, sino que cuando esta persona pensaba que estaba ganando importantes cantidades de dinero en inversiones en trading, en productos CFDs o en criptomonedas, algunos de ellos, para aumentar ese poder ficticio de inversión, ha pedido préstamos personales o préstamos a familiares y se ve no solo con lo que ha perdido su dinero, sino que con una deuda bastante importante, ¿no? ¿Cómo actúan estas organizaciones? Bueno, muchas veces somos nosotros, la propia víctima, la que ya busca información en redes sociales o en internet, cómo sacarle una rentabilidad a nuestros ahorros, que es muy lícito, por supuesto, pero somos bastante incautos y nos dejamos llevar por la primera información que vemos, ¿no? Es cierto que estas plataformas de inversión han simulado, han copiado por completo las plataformas buenas, que las hay, ilícitas, y actúan de la misma forma, con un introducing broker que nos llama por teléfono, nos va a engatusar diciendo que es el momento óptimo para invertir por la situación geopolítica, porque ahora el oro es un valor seguro, porque el petróleo, ahora la OLP va a subir el valor del Brent, o sea, es todo palabrería, son verdaderos profesionales del engaño que nos van a embaucar para hacer esas supuestas inversiones cuando lo único que quieren es mandar el dinero de la cuenta de la víctima, la cuenta de ellos, que después van a seguir pidiéndole nuevas cantidades de dinero, por cuanto que le van a dar de alta en una plataforma fake de inversión que la manipulan ellos a su antojo, de forma que si tú has puesto 10.000 euros, a los 2 días esos 10.000 euros se han convertido en 17.000. Entonces tú crees que estás ganando dinero, sigue poniendo dinero hasta que llega un momento que tu capacidad de inversión ha llegado a su límite, le pides recuperar parte de ese dinero y en ese momento no acaba, sino que ahora te van a pedir que hay que pagar unos impuestos, hay que pagar unas tasas y una vez que se abonen esas tasas, pues se te libera el dinero. ¿Cuánto es la tasa? Pues lo que ellos quieran, un porcentaje de lo que supuestamente has invertido y lo que has ganado. Claro, aunque no tengas dinero, lo buscas debajo de las piedras, claro, porque piensas que vas a recuperar el montante
y
total.
Y te sale cuenta.
Efectivamente. Bueno, pues hemos tenido caso de que el propio estafador le dice, bueno, pues no ha llegado el dinero, no sabemos, repite la acción, como esto está asegurado, no te preocupes, vuelve a pagar. Y bueno, ya es pagar. Y hasta que efectivamente ya la comunicación se corta por completo y ya empieza uno a dudar de que posiblemente haya sido víctima de una estafa. Siempre digo lo mismo, ¿acaba aquí? No. Desgraciadamente, como los malos son muy malos y lo único que quieren es quedarse con todo tu dinero, pasado un tiempo, pueden pasar 2 meses, pero hemos tenido casos de hasta 4 años después, que se vuelven a poner en contacto contigo diciendo que hiciste una inversión hace un tiempo, que puedes recuperar tu dinero porque lo tienes inmovilizado en un exchanger de criptomonedas, por ejemplo, y nuevamente te vuelven a engatusar diciendo que si aportas una cantidad en concreto, se te libera el dinero y lo cobra. Entonces, es una espiral en la que es mucho problema porque efectivamente, como os decía, vemos cómo se está yendo una cantidad de dinero exponencial, va en aumento, la forma de operar va cambiando y deja verdaderos dramas familiares cuando en un periodo muy corto de tiempo has perdido los ahorros de toda una vida, cuando no, con algún préstamo, con alguna entidad financiera.
Escuchándoos, entiendo que es muy importante, cuando habéis hablado de menores, el vigilar que no estén haciendo nada malo y vigilar también que no les estén haciendo nada malo, porque en este caso tiene dos cauces. Y luego entiendo que es muy importante, entiendo que una vez que hemos metido la pata, oye, hemos caído por lo que sea, entiendo que es muy importante no tener vergüenza y darnos prisa en poderlo denunciar, porque entiendo que más allá de lo que vayamos a recuperar, por nosotros incluso también por dar a conocer, ¿no? Oye, están operando de esta manera. Entiendo también que el tiempo, voy a decir, el tiempo es oro y nunca mejor dicho, ¿no?
Y el tiempo corre en contra de la víctima. ¿Por qué? Porque si hemos detectado ya esa estafa y presentamos denuncia, que es lo que va a hacer que se ponga toda la maquinaria a trabajar, pues si hemos dejado pasar un tiempo, ya igual no tenemos acceso a las imágenes de extracciones, por ejemplo, en cajero. O si es muy próxima, al igual podemos retrotraer esa transferencia que el propio banco, con sus herramientas interbancarias, pueden hacer. Pues lo que decía, ¿no? Esa premura en el tiempo siempre va a ir en favor de la investigación. Cuanto más tiempo vaya pasando, dificulta aún más la labor investigadora.
Bueno, en el caso de los menores, el tiempo es importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque, como he comentado, en el acoso escolar y en el grooming, es un proceso gradual, con una serie de fases y muy dilatado en algunas ocasiones en el tiempo. Si conseguimos que el menor alerte o comunique esta situación, podemos llegar a detectar o a parar esa situación, ¿no? Si esto continúa, el menor se mete en una espiral de miedo, vergüenza, no sé qué hacer, y continúa, ¿no? Continúa con esta comunicación con su acosador o acosadora y bueno, al final las consecuencias pueden ser graves, ¿no? Fundamental que los padres estén atentos a esas señales o esos indicadores de comportamiento en el menor, pues de miedo, ansiedad, aislamiento social, lo que todos conocemos. Importante tener cierto control Claro, aquí entran en juego luego intereses, ¿no?, de privacidad. Es decir, los menores también tienen sus parcelas de privacidad y están protegidas por norma, ¿no? Entonces, el control de las redes sociales, el control del teléfono está muy bien, pero yo muchas veces digo que más que el control, lo que tienen que conseguir los países es ganarse la confianza, ¿no? Porque al final el control, lo que es punitivo, lo que es castigo, bueno, pues puede resultar o no, ¿eh? Entonces, con los menores sí que hay que intentar generar esos espacios de confianza, estar alertas ante las señales y tener cierto control sobre el uso de redes sociales e internet. Y sobre todo en los ámbitos de menores de contra la libertad sexual es importante detectar esto a tiempo, parar.
Bueno, yo hilando un poco con lo que ha dicho el compañero Guardia Civil, la clave que siempre damos es el yo compruebo. O sea, tengo que hacer todas las comprobaciones, primero, por otros medios distintos de donde estoy recibiendo la información. Y es un consejo muy sencillo, muy claro, muy directo y que cualquier persona lo puede entender. Porque efectivamente lo que utilizan los cibercriminales muchas veces simplemente es algo muy sencillo, que es que te meten prisa, urgencia, no te dejan pensar y esa es la clave para que caigamos en el engaño. Las pautas importantes que siempre decimos es el piensa antes de compartir y la clave, la brecha digital va a estar en quien controle bien su privacidad, sus datos, qué lanzo a internet. Si controlo mi información, voy a tener un nivel muchísimo más alto de seguridad y de protección. No aceptar ninguna comunicación de personas que no tengo identificadas en la realidad de carne y hueso, ¿no? Que tengo que saber siempre con quién contacto y me comunico en internet. Y siempre, en relación a menores, la clave está en educar, en acompañar, en proteger y en confiar. Y si me he equivocado o he tenido un error en internet, para nosotros es fundamental decir que nadie está solo en esto, que lo primero que hay que hacer es contarlo. Da igual la edad que tengas, da igual si te han hecho una estafa romántica, si eres una persona mayor y has caído víctima de una estafa en criptomonedas, que son un colectivo muy vulnerable a esas estafas que ha contado el compañero. Da igual la edad que tengas, a qué te dediques o quién seas. Tienes que pensar que hay herramientas, las fuerzas y cuerpos de seguridad estamos para actuar y sobre todo que cuando alguien denuncia se está protegiendo y está protegiendo a otras personas, porque el silencio solo protege a quien delinque.
Si os parece, casi para terminar, como empujón final a que si nos pase nos animemos a denunciar, porque hay muchos casos que lográis resolver, no sé si nos podéis poner un caso resuelto de manera satisfactoria, eso sí, sin dar pistas a los malos, pero bueno, dar unas pinceladas para ir sabiendo. Coldo.
Bueno, casos resueltos tenemos muchos y muchos no resueltos, ¿no? Hay que ser sinceros en este ámbito, ¿no? Consejos, pues un poco lo que ha dicho Imelda, ¿no? En el ámbito de los menores, fundamental es esa concienciación, esa formación, por parte de todos, ¿no? Es decir, por parte de los profesores, por parte de los padres, en las charlas que impartimos. O sea, es decir, esto tiene que ser algo muy continuo, ¿eh? En general, consejos, pues siempre decimos lo mismo, ¿no? Es decir, si ya has caído en el engaño, ya se ha cometido la estafa, fundamental es, aparte de denunciar y comunicar rápido, es guardar toda la información, es preservar esa información. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se pueden abrir líneas de investigación y se puede intentar llegar, digamos, al malo. ¿Qué sucede? Por desgracia, muchas veces sí que conseguimos identificar a los autores, pero lo que no conseguimos es recuperar, digamos, el dinero, ¿no? Bueno, aún y todo hay que intentarlo, ¿no? Pero sí que es importante guardar la evidencia, guardar las conversaciones, guardar las capturas de pantalla, todo este material que luego va a servir para la investigación. Y un poco lo que ha dicho Imelda, verificar. Siempre lo decimos que hay que parar, hay que ver, que hay que tomarse un momento de calma y ver quién se está comunicando con nosotros o intentar saber qué nos está ofreciendo y si esto es, digamos, bueno, pues es, bueno, pues siempre decimos, no existen los las ofertas maravillosas.
Los,
¿no?
Los duros a cuatro pesetas,
no existen,
¿verdad?
Entonces, sentido común, tranquilidad, parar, control, un poco estas pautas.
¿Y un caso de éxito que nos puedas poner como ejemplo?
Bueno, pues a nivel de estafas económicas.
Del ámbito que...
Bueno, pues recientemente tenemos... claro, al final sí que yo le llamo casos de éxitos cuando llegamos a un autor, ¿no? ¿Qué sucede? Que muchas veces el autor está en terceros países, ¿no? A nivel de pornografía infantil, ahora mismo tenemos una investigación que, junto con Policía Nacional, una operación, y sabemos que los autores proceden de un país de latinoamericano, ¿no? ¿Eso es un caso de éxito? Para nosotros sí, pero realmente, bueno, esta investigación se va a prolongar mucho en el tiempo y hay que continuar, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿se puede considerar caso de éxito? Sí y no, ¿no? Por poner un ejemplo.
Imelda.
Sí, voy a ampliar un poco la esfera desde el punto de vista de Policía Nacional de lo que puede ser un caso de éxito. En el ámbito de la prevención, para nosotros un caso de éxito, por ejemplo, ámbito escolar, menores, edades, primeras edades, ¿no? Un caso de éxito puede ser que cuando ya tienen una formación, una educación digital, ante un riesgo se les ha encendido esa alerta y han sabido cómo actuar. Porque qué mejor éxito que no se produzca un incidente delictivo o un conflicto. Entonces, para nosotros, todo el trabajo que se realiza de sensibilización, comunicación, prevención, cuando se evita la comisión de un hecho delictivo, ya lo consideramos un éxito en seguridad, ¿no? En protección. Por otra parte, pues un caso de éxito en investigación, pues en las grandes investigaciones y las pequeñas, porque toda investigación es un éxito cuando se consigue averiguar quién es la persona o las personas responsables, cuando se trata de indemnizar los daños y perjuicios, ¿no?, de la víctima, de quien sufre. Pero a modo de ejemplo, pues recuerdo un caso que hubo en primavera del año 25, que hubo una macrooperación policial en el que se detuvo a 61 personas de toda España, entre ellas una persona que... en Navarra también, donde 61 personas fueron detenidas por posesión, producción y distribución de material de explotación sexual infantil, algo que hace muchísimo daño a esos menores y en general a la sociedad, porque esas personas son nuestras personas adultas del mañana, ¿no? Entonces, qué mejor que nuestras instituciones puedan proteger y puedan actuar ante casos tan graves. Y bueno, como tuvimos una persona detenida aquí en Navarra, que la Jefatura Superior de Navarra también colaboró a nivel nacional e internacional, porque aquí hubo más instituciones, pues quería también ponerlo en valor, ¿no? Que desde la denuncia local, desde cuando ni siquiera hay denuncia, se puede resolver un conflicto en el ámbito del plan de convivencia de un colegio, porque no llega a más, no llega a esas consecuencias graves, entendemos que todo este trabajo es un éxito, ¿no?
¿Y Antonio?
Bueno, pues yo me vas a permitir que lo parto en dos partes, ¿no? La primera, como éxito, bueno, la recuperamos de una operación 5 millones de euros de una estafa del CEO bastante importante. Sí que fue en parte éxito de Guardia Civil, pero hay que reconocer que aquí todos arrimamos el hombro. La propia empresa, con músculo financiero suficiente como para contratar un despacho de abogados potente con delegaciones en ramificaciones en muchos países, entre ellos los países de destino de estos importes muy cuantiosos. Desde Guardia Civil, porque desde Internacional despertamos de madrugada a los oficiales de enlace de esos países, esos oficiales de enlace en los diferentes países, hablando con sus homólogos allí para bloquear el dinero. Y bueno, pues ya digo que fue un poco éxito no solo de Guardia Civil, sino de todos, como estamos defendiendo desde el primer momento que esto es tarea de todos. Pero si ya hemos hablado de la concienciación, hemos hablado de todo lo que está sucediendo, y yo creo que mis compañeros estarán en sintonía conmigo, que aparte de la concienciación hay otras patas. ¿Qué otras patas? Bueno, pues la de hacerle cumplir la ley a los proveedores de servicio, no solo de telefonía e internet, que vemos cómo a diario todos los teléfonos que buscamos están abiertos con identidades falsas, identidades usurpadas, igualmente con los prestadores de servicios de bancos y proveedores de servicios económicos, que igualmente, y dice, bueno, es que hay mucho neobanco, da igual. Bancos de primer nivel que se están viendo ahora el reparto de beneficios que están teniendo, que son multimillonarios, y vemos que a veces pues pecan de una falta de herramientas para detectar este tipo de situaciones, ¿no? Y ya que he hablado un poco de los bancos, que si no, porque claro, ese follow the money que hacemos nosotros, si ese dinero no va a una cuenta en concreto, en tema de criptomonedas, si controlamos la cuenta, pues no hay estafa, ¿no? Y si controlamos el medio que es el teléfono o el internet, pues controlamos la estafa. Pero ya he dicho todo esto, sí que es verdad que necesitamos un cambio normativo, de forma que a la policía, a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, seamos más autónomos a la hora de investigar. No puede ser, desde mi punto de vista, y hablo como investigador, que para pedir una dirección IP tengamos que ir al juzgado para que nos dé el oficio para ir al proveedor de servicio cuando no nos va a aportar ningún dato de información personal, simplemente es una conexión, ¿no? Y claro, si nosotros todos los oficios los volcamos en el juzgado, vamos ralentizando también el juzgado, vamos saturando el juzgado, con lo cual es una bola que se está yendo, una bola de nieve inmensa. Por eso necesitamos, desde mi punto de vista, no sé qué dicen mis compañeros, un cambio normativo de forma que a las policías seamos más autónomos para investigar, de forma que, como hemos dicho desde el principio, contra más celeridad en la investigación, mayor garantía de éxito.
Vamos, que tenemos que dar herramientas a las familias para que se sigan formando y concienciando, y en este caso, herramientas a policías y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que nos podáis ayudar cuando metemos la pata. Coldo, Imelda y Antonio, muchísimas gracias por atendernos, por explicarlo todo así de bien, pero dejarme daros las gracias, sobre todo por la labor que hacéis en el día a día. Está muy bien explicado, os lo agradezco, pero sobre todo la labor del día a día, que nos ayudáis muchísimo. Así que muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
A vosotros.
A vosotros.